una de las noticias muy impactantes del día de hoy, por ahí no es una noticia en sí misma, pero es que se filtraron fotos de Victoria Banucci y Matías Garfunkel con leones muertos, digamos, ¿no? El título dice Matando Leones, pero tengo la seria sospecha, esto es en África, digamos, en un safari, tengo la seria sospecha de que Garfunkel no mató a nadie porque se requiere
Valentía, conocimiento
y claro, práctica, precisión. Digamos, ¿no? No es que un turista va y mata a un león, sí, sí. ¿Entendés? No porque te lo permitan o no, sino por una cuestión de que no es fácil meter un tiro en la cabeza a un león.
Sí, sí.
Creo que se sacaron fotos con leones muertos, lo que sea, que me
que
parece
casi peor
igualmente,
todavía, ¿no?
Sí, más es igualmente repugnante y más cobarde.
Más cobarde y además estás más fuera de la situación y a pesar de eso te querés sacar fotos,
sí,
con el león muerto.
Es de una,
¿no?,
frivolidad.
Claro, porque ni siquiera hay adrenalina, la adrenalina del cazador.
Nada. Es pura frivolidad. Sí, sí. Bueno, frivolidad es el segundo nombre de Matías y de Victoria.
Y aparte el espécimen del león es bellísimo, es una
cosa increíble,
una nobleza,
sí, sí, esa cosa imponente,
sí,
realmente.
Sí, sí.
Bueno, generó una reacción tremenda en las redes sociales, un abucheo generalizado. Nada, es un personaje deleznable. Quiero decir dos cosas. El kirchnerismo hizo dos cosas. Una fue construir un sistema de medios propio, partidarios, con fondos públicos, digamos, ¿no? Eso de por sí es algo que está mal, digamos. Para manejar eso, sus personas, sus testaferros, fueron Sergio Spolsky y Matías Garfunkel.
Sí,
o sea, hizo algo que estaba mal en términos republicanos y lo hizo con dos personas, no lo hizo con el Jacobo Timmerman de la época,
sí, sí,
digamos, ¿no? Que uno podría cuestionarlo, pero tenía... Lo hizo con dos ratas, Sergio Spolsky, que ha dejado colgado de la brecha a todos los trabajadores de todos los medios en los cuales están los compañeros de Radio América, de Tiempo Argentino, todos los destrozó económicamente sin ninguna contemplación, habiendo absorbido fondos del Estado como una aspiradora, y este Garfunkel se abrió de piernas todo el tiempo y se dedicó a mostrarse frívolamente con su novia, y este es el último capítulo. Pero bueno, nos da pie para pensar un poquito el tema de los safaris, de la extinción de animales importantes. Escuchamos un informe y después hablamos con un especialista.
Diez animales en vía de extinción. Número 10. Tiburón blanco. Muchas veces retratado como un temible depredador, es una de las especies más amenazadas en la actualidad, algo que sin duda viene dado ante la imposibilidad de mantener a este animal en estado de cautiverio. Número 9. Burro. El asno es una de las víctimas más sufridas de los conflictos políticos en la región de África, de donde son originarios, aunque hoy en día los burros domesticados son abundantes, los ejemplares en estado salvaje apenas logran contarse por cientos. Número 8. Tigre. Al día de hoy todas las subespecies de Panthera tigris podrían dejar de existir en unos años. La destrucción de su hábitat y la caza ilegal son algunas de las causas que explican el número tan preocupante de tigres en la actualidad. Número 7. Oso polar. A pesar de los esfuerzos por su conservación, se cree que el oso polar podría desaparecer en tan solo unos 40 años. Evidentemente la disminución del hielo en las regiones polares hace que cada vez sea más inútil cualquier intento de salvar a estos animales. Número 6. Atún rojo. En Japón es conocido que las personas llegan a desembolsar miles de euros por un túnido, cuyo sabor tan delicioso ha conducido a una sobrepesca exagerada, que podría terminar por acabar con la existencia de estos peces. Número 5. Gorila de montaña. Se cree que actualmente apenas quedan unos cientos de gorilas en estado salvaje, el alto precio de su cabeza y manos en el mercado internacional, la pérdida de hábitat y la inestabilidad política de la región donde habitan, poco a poco hará que los gorilas pasen a integrar, dentro de unos años, la desafortunada lista de animales extintos en nuestro planeta. Número 4. Armadillo gigante. Se trata del armadillo más grande del mundo, aunque pronto podría dejar de serlo, Si una vez su hábitat se extendía por todo el continente sudamericano, hoy en día el armadillo gigante es un triste integrante del apéndice I, o sea, hacia la extinción. Número 3. Guacamayo militar. Oriundo de países como Argentina o México, esta bella ave de plumaje verde intenso se encuentra próxima a desaparecer de nuestro planeta, debido a la drástica disminución de sus poblaciones. Actualmente se encuentra considerado como vulnerable a la extinción, aunque la situación no muestra síntomas de mejoría, debido a la constante deforestación y la caza ilegal. Número 2. Elefante. El alto precio de sus colmillos de marfil en el mercado negro es una de las causas que más imposibilitan la conservación del elefante, aunque también debiéramos mencionar las devastaciones del cambio climático y la deforestación. Número 1. Canguro. Víctima del calentamiento global, se encuentra próxima a desaparecer del continente australiano, tal es así, que si las temperaturas de la región aumentan solamente 2 grados, el daño podría ser irreparable para la especie.
Ahí estaba la enumeración de animales en peligro de extinción. Vamos a hablar con la presidenta de la Fundación Vida Silvestre, Marina Hartenek. Marina, ¿está por ahí? Gustavo Noriega y Luciana Vázquez, saludan.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo?
Muy buenas noches. Bueno, cada tanto aparecen fotos de personajes públicos fotografiando en safaris y se arma un escándalo internacional. Pasó con el rey de España hace no demasiado y ahora con este personaje. ¿Cómo es el tema de los animales que están en peligro por la caza? Cuéntenos un poquito, por favor.
Bueno, en realidad, los animales que están en riesgo de extinción generalmente llegan a ese estatus por varios factores. El problema es que la caza puede ser uno de los factores que precipita el final, claro, de la especie. Uh-huh. Tenemos, en las fotos que hemos visto del señor Garfunkel y su señora, hay dos de los animales que realmente es grave que uh-huh. los hayan cazado. Uno es el tigre y el otro es el rinoceronte. Ajá. Uh-huh. Porque son especies que ya están al borde, digamos, de su claro. de su situación en la vida silvestre, ¿no?
O sea, ellos están en peligro de extinción por razones ecológicas, por decirlo de alguna manera, y la caza lo que hace es precipitar ese episodio.
Sí, generalmente, digamos, las especies desaparecen por otros factores, ¿no? Es decir, tenemos la competencia, por ejemplo, el avance de la frontera agrícola, va ajá. tomando mucha tierra que antes tenía bosques o digamos, lugares silvestres, y las especies que habitaban ya no tienen su espacio y son desplazadas. Uh-huh. Además, entran en competencia. Los elefantes, por ejemplo, en la India hay situaciones en este momento muy serias porque las poblaciones silvestres de elefantes tenían sus recorridos, cada vez hay más población, se hace más agricultura, los elefantes pasan a veces por el medio de aldeas, porque claro. ese era su recorrido original,
claro, claro.
Se comen todo lo que los aldeanos producen, la gente los espanta, los caza, e incluso es bastante interesante porque se está empezando a ver manadas de elefantes organizándose para atacar poblados,
claro.
como vengándose, sí, digamos, sí, sí. de lo que el ser humano les está haciendo.
Claro, una verdadera guerra por el territorio.
Lamentablemente sí. Uh-huh. Y la caza bien administrada no sería tan desastrosa. Lo que sucede es que tenemos mucha caza ilegal,
claro.
e informal. Uh-huh. Si nosotros vamos a nuestro país, tenemos la caza de subsistencia, que es la que puede tener el poblador de Misiones, que estaba acostumbrado y que caza un animal y se lo come.
Claro, que parte de su forma de vida, digamos.
Que básicamente, exactamente, ya uh-huh. incluso a veces es una cuestión tradicional, uh-huh. pero también tenemos de pronto gente que se siente protegida, ya sea políticamente o, digamos, la gente poderosa de la sociedad que no lo necesita para subsistir, pero que de pronto le gusta comer ese tipo de carne porque están acostumbrados. Uh-huh. Y entonces pagan para que les traigan lo que ellos llaman la carne de monte.
Uh-huh.
A esto se suma, hablo del caso de Misiones porque es una zona donde todavía queda fauna, entonces ahí es donde tenemos estos problemas de caza ilegal. A uh-huh. veces se cruzan, gente del ejército, policías que llegan desde Brasil. y se pasan un día cazando en el monte.
Claro.
Y ahí hay un problema serio porque donde van es normalmente en las áreas protegidas. Uh-huh. Y los guardaparques no tienen armas. Y hoy en día, en Misiones, nuestros cuerpos de guardaparques están enfrentando situaciones en donde ellos tienen riesgo de vida.
Claro, porque están tratando de limitar las acciones de gente que está armada.
Exactamente, exactamente. Y suelen recibir amenazas y hace cosa de un mes o un poquito más, se incendió, o sea, los cazadores prendieron fuego a una a uno de los puestos, digamos, del parque, a ver que no me equivoque, del parque provincial Foster.
Ajá.
Marina, esa es una problemática.
Sí. Marina, tengo una pregunta o dos preguntas. La primera es, vi una foto de Garfunkel y su mujer con un león,
sí.
Un ejemplar bellísimo. ¿El león no está en riesgo de extinción?
No, los leones no están en riesgo de extinción. Sí, digamos, se les van achicando las áreas silvestres, pero en África hay muchos parques en donde tienen poblaciones de leones. De hecho, en Sudáfrica, prácticamente a principios del siglo XX, los ingleses habían exterminado el león,
uh-huh.
Porque lo cazaban por deporte, pero también porque le tenían miedo, digamos,
sí.
Era un animal peligroso. Y ha sido repoblado y, digamos, hay poblaciones de león. El león no está en una situación crítica. El tigre sí.
Después me llamó la atención que no te alarma la caza en sí. Es decir, por lo que entendí, la caza cuando es legal y está regulada,
claro,
no, te,
regulación.
Claro, no te indigna éticamente. Sos una persona
bueno.
vinculada con la vida silvestre, con esa de la defensa de la vida silvestre, pero no te produce una particular reacción emocional. ¿Cómo es eso?
No, a mí a título personal, digamos, ningún tipo de caza me resulta agradable,
uh-huh.
a título personal. Lo que sucede es que, bueno, la vida es compleja, ¿no? Y uno tiene que a veces negociar con el otro. Y hay situaciones, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, o sea, el jabalí, que es oriundo de Europa, está realmente extendido por todo nuestro país, y es un animal que hace mucho daño y que compite con nuestras especies silvestres.
Uh-huh.
Entonces, tenemos el ejemplo del Parque Nacional El Palmar, en donde se hizo un plan con cazadores inscriptos y regulados para controlar la población de jabalíes.
Claro, de alguna manera el cazador es parte de la ecología en ese caso.
Claro, porque en realidad esos animales no tienen ningún tipo de predador.
Claro.
Ajá.
Tenemos el caso del ciervo colorado. El ciervo colorado fue traído a la Argentina para ser cazado. En los cotos de caza lo suelen tener. También se ha extendido, lo tenemos en todos los bosques patagónicos. Pero es un animal que compite con los cérvidos autóctonos.
Uh-huh.
Compite por el alimento, por el espacio.
Qué interesante. Así que ahí tiene una función el cazador.
Ahí tiene una función y, de hecho, los buenos cazadores en general buscan a veces los animales más viejos. O sea, hay cazadores que tienen sus códigos.
Hay una ética del cazador.
También. Hay una ética del cazador. Uh-huh. Pero la caza informal tiene muchas consecuencias realmente graves.
Uh-huh.
En la provincia de La Pampa, por ejemplo, los paisanos atrapan a los pumas, los ponen en una jaula y se los venden a los cotos de caza.
Uh-huh.
No a todos, pero yo he visto un puma enjaulado.
Uh-huh.
Y me han contado, o sea, el mismo señor que lo había atrapado me contó lo que iba a hacer. Los venden al coto de caza y el coto de caza después lo suelta, pero dormido, cuando llega el cazador, que generalmente es un extranjero que paga muy bien por esa pieza, lo llevan, hacen como si lo estuvieran encontrando, saben perfectamente
claro,
dónde está, bien dónde estaba el animal, y por supuesto no hay ningún problema en cazarlo,
claro.
Porque
claro.
está dopado.
Claro, claro, es como una puesta en escena de la cual el animal...
Eso a mí me parece realmente grave.
Es tremendo, claro.
Claro.
Sí, o sea, no me parece nada serio.
Y Marina, ¿has estado a lo largo de toda tu carrera en este mundo en contacto con muchos cazadores? ¿Cómo piensan los cazadores? Porque para uno es bastante... Es decir, la reacción es, ¿cómo pueden hacer esto, no? Es que innecesario que es matar un animal.
No, yo sinceramente no tengo amigos cazadores.
No, pero amigos no, pero digo, por el contacto de
no,
trabajo.
Sí, pero
claro.
No converso mucho con los cazadores, no. Yo no entiendo cómo una persona puede sentir placer
claro.
matando un ser vivo. Uh-huh. O sea, a mí no me entra en la cabeza. Pero veo que sucede.
Claro.
¿Sí? No sé a qué se debe. Probablemente es esto debe estar arraigado en el ser humano y le debe venir de los genes antiguos, cuando cazar era la forma de subsistir y de comer. Uh-huh. En digamos, fin, no encuentro otra explicación. Sí,
sí. Marina, realmente muy amable por su contacto esta noche y para ayudarnos a entender de la situación de los animales y tratar de entrar en esa mente extraña de la persona que los caza. Muchas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por preocuparse.
Muchísimas gracias. Martina Jartenek, presidenta de la Fundación Vida Silvestre.